Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Manuelito Fernández, vamos al cine, ¿no?
Es momento de pelis para la banda, mi Hugo Corona.
¿Cómo están?
Ibas pasando por aquí desde las 10, amigo.
Iba pasando, pero me quedé aquí además porque me intrigó ese tweet de que soy una persona muy payasa y le ofrezco una disculpa a la persona que traté mal. Según él dice, la verdad es que soy muy reservado.
Es que es muy serio, es muy serio.
Es como... es tan serio como Jordi y como yo.
Igualito. Entonces, le ofrezco una disculpa si lo traté mal, pero no fue mi intención. Pero bueno, antes de arrancar, traigo regalos. Antes de empezar a hablar de la película, tengo 5 pases dobles para ver el día de hoy La Luz del Fin del Mundo. Uh-huh. Quédense pendientes porque voy a dar un dato y al final voy a hacer la pregunta.
Oye, ok, La Luz del Fin del Mundo, ¿de qué es?
¿Arrancamos con esa?
Ah, ok. Pero es que yo te quería preguntar. Antier me habló una amiga, me dijo, ay, por favor, consigue. Me dice, ¿qué tengo que hacer? Así fue su mensaje. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer para conseguir boletos para el documental de Depeche Mode? Y le digo, primero, conocer a un güey que tenga idea que va a haber un documental de Depeche Mode. Le digo, porque yo no tengo ni la menor idea.
¿Sí?
No es eso, ¿verdad?
No.
¿No vamos a hablar de eso?
No, pero ya está la preventa en Cinépolis. Eso es lo que tiene que hacer.
¿De lo de Depeche Mode?
Sí.
Ah, pero le voy a decir, cómpralo.
Sí, cómpralo.
Amiga, cómpralo.
Cómpralo.
¿Dónde te enteraste? Cómpralo. Ahí.
En Jordi Next, además, ¿no? Pero bueno, arrancamos una vez con esta, ¿no? La Luz del Fin del Mundo, que es la nueva película de Casey Affleck, donde él actúa y dirige en esta película en la cual él es un padre de familia que está con su hija en un mundo post-apocalíptico hasta cierto punto, porque una enfermedad atacó a todas las mujeres y la mayoría de las mujeres desapareció de la Tierra. Entonces, es un mundo en el cual ya no hay mujeres y él tiene una hija. Wow. Entonces, se vuelve un poco como una mezcolanza entre The Walking Dead, Last of Us, como estas películas en las cuales, este tipo
leyenda.
De historias, soy leyenda, no hay nadie y él tiene que buscar la manera de cuidar a su hija y viven en el bosque y viven como en ciertas partes para que nadie la identifique.
Sí, porque si la ven, también la ven como algo completamente...
Como presa, ¿no? Hasta cierto punto.
¡Ay, qué fuerte!
La verdad es que la película es muy buena, es muy lenta, se toma su tiempo, es muy introspectiva. Pero lo que es bien interesante es que Casey Affleck es uno de estos actores que yo pongo a la par de Joaquín Phoenix. Para mi gusto, es mejor que Casey Affleck que Joaquín Phoenix. Curiosamente, él dirigió a Joaquín Phoenix en una especie de documental falso donde Joaquín Phoenix se retiraba del mundo de la actuación y se quería volver rapero y un chorro de cosas. Pero son muy buenos actores. Como director, Casey Affleck no lo hace mal. Incluso creo que podría decir que es un poco mejor que su hermano, que Ben Affleck. Y lo que hace durante toda la película es mantener el suspenso de ¿hacia dónde vas? ¿Cómo puedes huir de una situación en la cual... Este mundo ya no tiene mujeres? ¿Y ahora qué es lo que hacen?
Fíjate que la premisa, la película se me hace muy interesante, pero la premisa básica también podría ser una comedia, ¿no?
Sí.
Porque todos los hombres dicen, ay, no, es que las viejas, no, es que no, a ver, entiendas, ámalas, no las entiendas, no hay manera, tal. Estaría muy chistoso ver un mundo sin mujeres, así como una película de un mundo sin mexicanos,
sí.
Un mundo sin mujeres, tómala. O sea,
a ver, ¿qué hacemos?
Imagínate nada más. O sea, porque no podemos con ellas, pero tampoco podemos sin ellas.
Exacto. Entonces,
estaría muy interesante.
Es un tema bastante fuerte.
Pero aquí cero comedia, me imagino.
Aquí cero comedia. Es una película donde yo veo que puede estar nominado Casey Affleck a mejor actor.
Ah, de plano.
Porque lo hace muy bien.
¿Y te gusta más Casey Affleck que Joaquín Phoenix en Joker?
Sí.
¿Te cae?
Pero por el tipo de tema que trata. También tiene mucho que ver. Ahora.
Pero en actuación.
En actuación.
Vayan a verla. Mejor que...
Sí, yo sí. Pero vayan a verla porque es una película completamente... se le llama slow burner, ¿no? Que va quemándose poco a poco para al final reventar. Entonces, no es para cualquiera. 4 coronas.
4 coronas, así perfecto. ¿Vamos a ir a música? Ah, no, vamos a seguir con
Seguimos. Hay otra película que estrena que se llama Estafadoras de Wall Street. Que,
sí, la quiero ver.
Hustlers, ¿la quieres ver?
Por supuesto
la quiero ver. La de Jennifer
López. La de
J-Lo. Claro que la vamos a ver.
¿La quieres ver?
Sí.
Obvio
sí.
La quieres ver.
Y me quiero poner Yellow ahí.
Sí, bueno. La historia habla de... es una historia basada en hechos reales en las cuales un grupo de strippers... a partir de una crisis financiera que hubo en 2008, me parece, en Wall Street, deciden empezar a sobrevivir como Dios les da a entender, y Dios les da a entender de la manera más gacha, que es estafar a sus clientes. Entonces, los empiezan a drogar y les empiezan a meter a tope su tarjeta de crédito, porque pues ¿quién se va a quejar? La verdad es que es una historia de amistad entre amigas bien interesante, muy, muy entretenida. Yo veía la película y era como poner a la par esta película, Wolf of Wall Street o Lobo de Wall Street, y hay una película también que se llama The Big Short, dirigida por Adam McKay. Esas tres películas suceden como en el mismo universo y es bastante interesante ver el punto de vista ahora de las mujeres, de cómo vivían esa crisis financiera y cómo es el, pues yo estoy trabajando, esa es mi chamba es bailar, mi chamba es...
Y generar dinero.
Y generar dinero. J-Lo se ve impresionante físicamente.
¿Podrías decir que es la película donde J-Lo se ve más guapa?
Yo creo que no se ve, es que sí, a mí no se me hace guapa, sexual sí. A los hombres evidentemente eso les va a llamar la atención, pero creo que por ahí se puede colar en nominaciones J-Lo.
¿Qué? No es cierto.
Lo hace muy bien.
¿A qué? ¿Al TV y novelas?
No, a los premios.
¿A los
premios Juventud?
Pues yo creo que por lo menos
a los Kid Choice,
los Golden Globes sí. No sé si
¿serio?
A los premios de la Academia, pero lo hace muy bien.
Te voy a decir una cosa, la semana pasada, no, más bien hace 3 semanas, Manolo y yo,
sí, señor,
estuvimos en la oficina de la distribuidora de esta película. Y el director de la distribuidora nos dijo que la película era muy buena y nos platicó todo el asunto, ¿no? Decía, el rollo
la premisa.
Es que estas mujeres vivían de todo el dinero de los cuates de Wall Street. Sí. Entonces, los cuates como tenían mucho dinero, pues era normal. Entonces, iban a un table dance o a un strip club y entonces les sacaban dinero y ellos estaban felices porque no tenían problemas. La bronca es que cuando hay
esta
un
crisis.
Déficit, una crisis en la bolsa, pues ese déficit también llegó a las strippers. Y entonces, las strippers, ¿cómo pueden sobrevivir cuando sus clientes ya no tienen dinero? ¿Y qué tienen que empezar a hacer? Entonces, cuando nos platicó todo el asunto, me di cuenta yo que no era solamente una película de vamos a ver a Jennifer López haciendo de tablelera, sino vamos a ver una película en serio, de una situación. Entonces, ahorita que me estás diciendo esto, me lo estás ratificando. O sea,
sí, es muy así. Buena. Es muy buena la película, pero sobre todo el enfoque que le da. Ahora, la película es producida, la casa productora que la hace se llama Gloria Sánchez. La producen Adam McKay y Will Ferrell, que a la par tienen una productora que se llama Gary Sánchez. Entonces, lo que hicieron fue, Gary Sánchez te produce las películas a los hombres, pero Gloria Sánchez produce las películas que quieren que las mujeres quieren que cuenten su historia. Entonces, el guión, la película y todo, como la mayoría del tema de la producción, siempre se lo dejan a mujeres.
Qué padre.
Entonces, me parece bastante interesante que hagan una película muy similar que ellos hicieron, que es The Big Short, que incluso la pueden ver en Netflix, el lado femenino ahora, y lo dirija una mujer y lo escriba una mujer.
¿Cuántas coronas de este universo? Así como hay un universo Marvel, hay un universo Wall Street.
4 coronas.
¿4?
¡Wow! ¡Órale! Muy bien.
Tienes muy...
No, espérate.
Es que está muy buena.
No, espérate. Las demás.
Ok, aquí también.
Aquí mismo. Bueno,
buenísimo.
Y vamos a plataformas digitales. Acaban de anunciar la segunda temporada de Monarca hace unos minutos.
Se veía venir.
Evidentemente. Y el viernes estrenó La Casa de las Flores, la segunda temporada.
Espérame, Gabo hizo una voz de Monarca que quiero... ¿Tú, Gabo, hiciste una voz de Monarca?
Sí, del Tequila Herederos.
A ver, ¿cómo era? ¿Te acuerdas?
Era un poco grave, era Tequila Herederos, la tradición, la familia. No recuerdo más el tequila.
Sí, es él. ¡Wow! ¡Qué voz! ¡Ay, eres
sí,
tú!
¡Es él! ¿Así me va a quedar la voz y tomo tequila?
Pero bueno.
O como la de José José, ¿no?
Oh, wow. No, él era cubero.
Él era de Cuba, bueno, ¿verdad?
Creo, estrenó la segunda temporada de La Casa de las Flores. Y debo de decir que si ustedes no la han visto, no pierdan el tiempo.
De plano. Plan,
¿no? Es muy mala. No tiene ni pies ni cabeza la parte del guión, la producción, la idea. Se ve apresurada. La primera fue muy buena. La segunda, de verdad, o sea, incluso Verónica Castro por eso no regresó y ha declarado que siempre se pensó como una sola temporada. La segunda temporada tiene demasiados hilos flojos y mal hechos, que incluso la parte de la producción se ve mal aprovechada. O sea, no está a la altura de la primera. Y lo que sucede, creo yo, es que quisieron apresurar tanto el hacer una temporada que no cuidaron hacia dónde iba a ir, ¿no? Entonces, de pronto hay historias y cosas que suceden durante toda la temporada que no tienen sentido, que no van a ningún lado, que de pronto te distraen, que incluso hay personajes que no existían en la primera temporada que ahora salen y que parecen ser importantes y al final resulta que no. O sea, creo que
O sea, el guión y la producción están mal cuidados.
Guión, producción, actuación, idea, todo está mal realizado.
Y qué lástima, porque Manolo Caro es tan bueno.
Yo creo que
mucho. Yo creo que fue la velocidad. Nosotros platicamos, bueno, yo platiqué con Manolo Caro cuando acababa de terminar la primera y estaban empezando la segunda. Y estaba haciendo una película. Me dijo, es que voy a hacer tal película. Está emocionadísimo con una película. Entonces, no sé, digo, solamente podría ser que quizá le exigieron la segunda temporada al mismo tiempo que tenía otro proyecto.
Que no es una película. Se anunció el día de ayer que es una miniserie que hizo para Netflix, bueno, que está haciendo para Netflix en España. Uh-huh. Entonces, creo que le sobrepasó de pronto el querer dirigir, escribir y hacer todo a la par de la otra, que de verdad espero que esté mejor cuidada, porque creo que Manolo Caro es uno de esos talentos que al final te puede gustar o no, pero es bueno. Uh-huh. Es bueno en lo que hace. Y creo que esta segunda temporada, yo no he visto, de todas las personas que sigo, alguien que haya dicho que le haya gustado.
Es que yo también creo que Manolo es una persona que sus proyectos los disfruta y los desarrolla como le van saliendo y como los va idealizando. Yo también creo, tengo la intención de que fue tal el boom de la primera que hay que hacer segunda. No necesariamente había una trama, o sea, de cómo seguir, y aún así hay que hacer la segunda, ¿sabes? Exacto. No como, por ejemplo, decías de Monarca, después de ver el último capítulo, no voy a spoilear, por si alguien no lo ha visto, dices, tiene que seguir, no puede quedar ahí.
Pero es la importancia, ¿sabes?, de tener un mapa en el cual estás diciendo, ok, mi historia se va a tomar 3 temporadas. Esas 3 temporadas va a llevar esto, esto y esto, y cada una va a tener cierto tipo de cosas. El que no existan este tipo de planeaciones arruina incluso la sorpresa que puede ser la primera temporada, ¿no? Entonces, si tú como showrunner no estás listo para hacerla, tómate un año más. O sea, igual a lo mejor entrega el otro proyecto que tienes, adelántalo y trabaja un poquito más.
Y la gente igual lo va a esperar.
La gente incluso lo va a esperar más.
Claro.
¿No? Porque siento que al final de cuentas los personajes en la primera temporada sí llegaron a ser personajes queridos.
Sí.
Por el público, y se convirtieron en memes y se convirtieron en muchas cosas. Acá fue como una parodia de la primer temporada. Oye, y eso resta la calidad y el chiste.
¿Alguien sabe qué pasa con esto? El otro día venía por la colonia Anzures, muy tranquilo, en mi coche, manejando como viejito hasta adelante, pegado al volante.
Manitas de 10 para
las
2.
Manitas de 10 para las 2. Me doy vuelta a la derecha y de repente en la esquina veo la Casa de las Flores. Digo, ah, caray. O sea, un antro con el logo. O sea, la Casa de las Casas de las Flores. Y yo así como, la casa no estaba aquí, la casa estaba en el Ajusco. ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron aquí? Netflix, ¿qué es un antro? ¿Qué es?
Netflix hizo una experiencia para que la gente pueda ir. Y es el como parte del cabaret.
¿El cabaret?
Y como una parte donde tiene que ver algo de la historia que no puedo revelar. Porque si no la han visto, pues pierde chiste. Pero sí es una experiencia para la gente, para que la gente pueda ir.
Sí, porque el cabaret lo hicieron donde era el Hard Rock antes. Ahí era la locación del cabaret.
En la primera temporada. Pero ahora sí hicieron una casa de flores. Okay. Ahora sí hicieron un lugar. La primera, yo veía gente entrando, saliendo, como un antro.
Sí, pero pues quién sabe qué sea. Digo, podemos, si quieren, investigo y...
¡Sí!
Y vamos.
Sí, preguntamos.
Pero siempre cuando esté Paulina, flaco.
Pero bueno,
¿cómo
ya
vas a regalar los pases?
Los pases. Los
últimos. Perdón, entonces, ya. ¿Cuántas coronas?
Una.
¿Pero una brillante o una opaca?
Una muy opaca.
Muy opaca.
Una pintada, no una pintada con amarillo, no dorado.
Okay.
¡Ay, maldito bueno, perro!
Los pases para esta película de Casey Affleck. Mencioné que hay una película donde dirigió a Joaquín Phoenix. Que nos pongan en Twitter qué película es.
Ok.
Y ya. ¿No?
Arroba
soy Manolo Fer, arroba Jordi Rosado, arroba Tushai, arroba Jordi Nexa. Las primeras 5 personas se van el día de hoy, en la noche, a ver esta película que de verdad... vale mucho la pena.
Ay, man, buenísimo. Gracias, Huguito, todas tus redes.
Claro que sí, me siguen en @tushai en Twitter y Hugo Corona en Instagram.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.